Bienvenida o bienvenido a esta nueva exploración. Hoy estamos en la clase número 10 de cursoespirita.com. Seguimos, analizando la reencarnación, ¿verdad? Concretamente el capítulo 5 del libro 2 de El libro de los espíritus. A ver, la fuente nos recuerda que la idea viene de antiguo, Pitágoras, India, Egipto, pero marca una diferencia clave.
Sí, con la metempsícosis.
Exacto. Rechaza eso de que podamos reencarnar en animales. Se centra en la evolución humana, digamos. Nuestra misión hoy, pues, desentrañar los argumentos que da el texto para apoyar la idea de múltiples vidas. Desde la razón, ¿eh?
Vale, vamos a ello. El texto arranca proponiendo un análisis, bueno, puramente racional. Incluso dice, dejemos un momento de lado lo que dicen los espíritus. Y aborda una objeción muy típica. Eso de, uff, yo no quiero volver a pasar por esto.
Claro, es una reacción bastante humana, ¿no? Totalmente. Pero la respuesta del texto es izquierda, directa. Dice, a ver, Dios no nos pregunta si nos gusta o no. Si es una ley natural, pues opera.
Y además, añade algo importante.
Sí.
Que la nueva vida no tiene por qué ser igual. Depende de nuestros actos ahora.
Justo. Y ahí conecta con la idea de justicia divina, que es fascinante como lo plantea.
Sí, porque contrapone dos ideas. Por un lado, un sufrimiento eterno por errores, bueno, limitados en el tiempo. Eso es justo. Y por otro, la reencarnación como una oportunidad, una forma de reparar, de aprender.
Usa una analogía muy buena.
La de los dos fabricantes,
sí.
Uno te despide a la primera de cambio por un error.
Te quedas fuera.
Exacto. El otro te dice, vuelve a intentarlo, mejora y podrás alcanzar la meta. Presenta la reencarnación como, pues eso, una doctrina de esperanza.
Y aquí es donde, para mí, se pone realmente interesante. Cuando plantea preguntas si solo tuviéramos una vida.
Uf, sí. Preguntas difíciles de responder desde esa única perspectiva.
Por ejemplo, las aptitudes innatas. ¿Cómo explicamos esos talentos que aparecen casi de la nada, sin que la educación parezca ser el factor clave?
O niños prodigio, o esas inclinaciones tan marcadas, ¿no? Hacia el bien o hacia el mal desde pequeños.
O las diferencias entre, bueno, el texto usa el ejemplo de pueblos salvajes y civilizados. Hoy lo diríamos de otra forma, claro.
Sí, pero la idea es la diferencia de partida. El ejemplo del niño hotentote. ¿Podría llegar a ser un Newton solo con educación europea? El texto cuestiona si eso es tan simple.
Si las almas se crean iguales al nacer, ¿por qué tanta desigualdad de condiciones, de capacidades iniciales?
¿Y si se crean desiguales? ¿Dónde queda la justicia de Dios? ¿Es un dilema?
Exacto.
Y la respuesta que da el texto es, bueno, la sucesión de existencias, que vamos progresando.
Que nacemos ya con algo aprendido, como una intuición de vidas pasadas.
Eso es. La desigualdad que vemos no sería injusticia, sino reflejo de estar en puntos distintos del camino, como personas de diferentes edades en una clase.
Vale.
Todos en la misma sala, pero cada uno en su nivel. El texto defiende que esto sí encaja con un Dios justo. No crea tipos de hombres, sino espíritus que evolucionan.
Entendido. Tiene su lógica interna. Pero, ¿y qué pasa con los que apenas viven? Los niños que mueren muy pronto, por ejemplo. O la gente que por sus circunstancias, pues, no tiene oportunidad de aprender o mejorar mucho en una sola vida, si solo hay una.
Pues ahí es donde la pluralidad de existencias, según el texto, da una respuesta. Lo que no se hace en una vida, se aborda en la siguiente. Nadie se queda atrás en la ley del progreso, digamos.
O sea, que todos tendrían la oportunidad de alcanzar esa felicidad final, tarde o temprano.
Exacto. La recompensa es según el mérito acumulado en todo el proceso. Nadie excluido. Incluso, bueno, el texto busca apoyo en el Evangelio, ¿sabes?
Ah, sí. Menciona lo de Nicodemo, ¿no? Nacer de nuevo.
Eso es. Y la identificación de Juan Bautista con Elías. Lo ve como indicios de este principio en las propias Escrituras. Argumenta que no tiene por qué contradecir los dogmas si se interpreta bien, pero insiste en algo clave. Creas o no, si es una ley natural, funciona igual.
Claro.
Lo importante, dice, es la base moral. Inmortalidad, justicia divina, libre albedrío, la moral de Cristo. Eso es lo esencial de la enseñanza espírita.
Entonces, resumiendo un poco, la fuente presenta la reencarnación como una explicación lógica y moralmente coherente para las desigualdades, una visión de progreso a largo plazo.
Sí, una perspectiva de esperanza y justicia extendida en el tiempo. Y esto nos deja pensando, ¿no?
A ver.
El texto dice que esto opera creamos o no. Pero si por un momento aceptamos la hipótesis, si pensamos que esta vida es un eslabón que viene de un pasado y construye un futuro en varias etapas.
¡Uf!
¿Cambiaría eso cómo vemos nuestros problemas diarios? ¿O las oportunidades que se nos presentan? ¿Le daríamos otro valor, quizá?
Es una buena pregunta para reflexionar, desde luego. Le da otra dimensión a todo. Bueno, pues lo dejamos aquí por hoy. Nos reencontramos el próximo miércoles con una nueva clase de cursoespirita.com y por nuestra parte haremos un coloquio sobre la vida espírita. ¡Hasta entonces!